Colombia protesta. ¿Por qué Cali es el epicentro de las movilizaciones ciudadanas?
Me gusta salir a marchar, sacar a la rabia y celebrar. Me gusta salir a marchar y con mi cuerpo.
Manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ciudades, pueblos, viaductos, barrios, esquinas, en una demanda de reclamos multicolor que ya no solo busca algo puntual, sino que aspira a transformaciones estructurales. Un punto de quiebre que podría ser una oportunidad si llegaran a prosperar el diálogo y una negociación efectiva con la institucionalidad, el Comité del Paro y la Gran Movilización Juvenil. La protesta, la olla comunitaria, la primera línea, los puntos de resistencia son algunas de las palabras que hoy configuran el léxico cotidiano. Pero también estigmatización, represión, vandalismo, bloqueos, desabastecimiento, despotismo, la noción del enemigo interno, las violaciones, los gases, las armas y la muerte. Cali no ha sido la única, pero sí se ha convertido en la ciudad epicentro de las manifestaciones. En la cordillera occidental de los Andes colombianos, con sus majestuosos farallones, se ubica Cali, el mayor centro urbano del litoral pacífico, capital del Valle del Cauca y con unos 2,5 millones de habitantes. Norma Lucía Bermúdez, lideresa del Movimiento Social de Mujeres de Cali.
Cali es una ciudad que se ubica al suroccidente de Colombia. Es un lugar de conexión del norte con el sur, del oriente con el mar Pacífico, conecta cordilleras con mares, conecta etnias. Estamos junto a la maravillosa Cauca, que está llena de poderío, de resistencia ancestral de las comunidades indígenas. Somos la ciudad con más población afrocolombiana en el país, y eso hace que seamos receptores y receptoras de múltiples migraciones, de la gente que ha sido desamparada por el Estado en muchas de las épocas, que ha sufrido desplazamientos por maremotos, por conflicto armado. También venimos de una herencia colonial, donde los ricos miran todavía con desprecio al resto de las clases y los sectores sociales, y eso hace que tengamos mucho conflicto social, pero también una poderosa resistencia.
A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allí.
Una ciudad fiestera, cuna del cine nacional, del teatro, la música. Por estos días viven la tensión entre las protestas ciudadanas por el paro nacional que inició el 28 de abril y la respuesta de militarización que fue ordenada por el gobierno nacional. ¿Por qué Cali? Laura Cruz, periodista.
Hoy Cali es conocido como la ciudad de la resistencia. Se han escuchado mucho el eslogan que cuando un pueblo sale a protestar en plena pandemia es porque su gobierno es peor de la pandemia. Es la situación que define lo que estamos viviendo en Colombia. Cali, como la tercera ciudad más importante de Colombia, recibe muchos migrantes que han sido sacados de su territorio. Mucha gente del Pacífico llega a Cali a resguardarse de la violencia que se sufre, la violencia sistemática que sufren en sus territorios. Esto hace que Cali se vuelva una ciudad pluricultural y pluriétnica. Sin embargo, las personas que llegan, llegan a vivir al oriente o a la ladera. En la periferia de la ciudad de Cali, donde se concentra, donde se concentra, no, donde han concentrado a las personas más empobrecidas, donde están las personas más empobrecidas por el Estado. Cali tiene un 49,5% de trabajo informal, que con la pandemia, por supuesto, se agudiza. También hay migrantes de Venezuela, lo que hace que el trabajo para todos sea mucho más difícil y que se incremente la pobreza en que vive Cali. También esto tiene que ver con los marcadores de tipo geográficos de la distribución sociorracial de la población y de los diferentes sociodemográficos, de la falta de ingresos, de la falta de oportunidades educativas y condiciones de calidad de vida y de inserción en el mercado laboral. Esto, por supuesto, por dicha distribución espacial. En Cali se han presentado las cifras más altas de feminicidios. En el mes pasado estaban secuestrando mujeres. Entonces son muchos factores, además de un muy mal gobierno y de que no han sabido repartir la riqueza ni han sabido hablar de igualdad y donde es una ciudad clasista, racista, que se ha apoderado del territorio de los negros, las clases blancas y altas se han apoderado del territorio de las personas negras y de sus culturas y no se le brinda oportunidad a las personas de ladera ni de oriente. En septiembre del año pasado se presentaron 5 muertes de jóvenes del oriente y no ha habido respuesta por parte de las autoridades. Y es la cotidianidad que viven estas familias, que ni siquiera tienen un transporte digno. Entonces esto era una bomba social que iba a estallar y que estalló. Y ahorita los jóvenes que están en primera línea, que están protegiendo los puntos de concentración, son jóvenes de la ladera, son jóvenes del oriente, también muchos son universitarios, pero son jóvenes que no ven en Colombia un futuro y que dicen, bueno, si tenemos que morir, morimos porque aquí no hay un futuro. Esa es más o menos la realidad que yo veo en la ciudad de Cali. Hoy Cali es conocido como la ciudad de la resistencia.
Norma Lucía Bermúdez, lideresa del Movimiento Social de Mujeres de Cali.
Aquí se resiste con los repertorios tradicionales de la marcha, del bloqueo, de la piedra. Aunque sea contra los aviones, pero también desde la olla comunitaria, desde el canto, desde el baile, desde el masaje, desde el sahumerio, desde el conjuro y el decreto. Aquí se resiste como somos, diversas y diversos. Se resiste de manera multicolor, se resiste con múltiples lenguajes, porque así es la vida en Cali.
En el centro de las manifestaciones se está escuchando la voz juvenil que representa casi el 35% de la población caleña. Poco a poco ha ido ocupando un lugar en la agenda pública nacional, reclamando su escaso o nulo acceso a la educación, salud, trabajo, participación. Es la voz de las laderas, del distrito, del parche. La generación que grita, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. José Navia, periodista y docente universitario.
Y además para los muchachos de las barriadas es la oportunidad de enfrentar a un Estado al cual le pueden atribuir buena parte de las condiciones que los oprimen y a un Estado al que lo ven corrupto y ausente, con muy escasa legitimidad. Estas poblaciones desde, yo creo, años 60, tal vez cuando sean como la segunda o las migratorias, pues después de la gente que sale de sus regiones rurales después de la muerte de Jorge Luis Gaitán en el 48, que comienzan a emigrar y casi siempre la gente del suroccidente busca emigrar hacia Cali. Entonces estas poblaciones se han asentado en algunas barriadas como Siloé, como Terrón Colorado, como el distrito de Agua Blanca, y son zonas que los demás caleños han ido olvidando, no las conocen. Y esos sitios han sido unos hervideros de problemas sociales, de imposibilidades para la educación, para el ascenso social. Es un panorama como de no futuro para los jóvenes que habitan en estos sitios. Los programas sociales de la alcaldía generalmente se quedan cortos porque siempre está llegando y llegando más gente y se está creciendo estas barriadas de forma caótica. Yo creo que los sectores medios y altos de Cali han borrado esos territorios de sus cartografías individuales, ¿no? Del uso de la ciudad. Prácticamente no caminan esos territorios, no los conoce, son prácticamente dos ciudades que viven paralelamente con un sector social pues que vive muy cómodamente en algunos barrios y que ha echado como al olvido a las personas que habitan en estas barriadas. Es decir, que estos muchachos que habitan en las barriadas que menciono, yo creo que no tienen nada que perder en las protestas, porque ellos sienten que en sus barrios viven situaciones de riesgo todos los días.
Son jóvenes que hoy retoman el aguante de culturas ancestrales. La historia de los pueblos étnicos no ha sido contada ni reconocida lo suficiente, y urge ahora esa épica de las culturas silenciadas que reclaman su derecho a la palabra. Poeta Adalgisa Charria.
Casilda Cundumí Dembélé, pronuncio tu nombre y tus ojos cimarrones empuja mi propio palenque. Arden los trapiches, tus mares insurrectos entregan la magia del fuego, el rugido profundo de los valles libertos. Han pretendido borrar tu linaje, Casilda insumisa, el idioma madre de tus cantos, los crisantemos de tu travesía, como si este trazo entre las cordilleras, los ríos perpetuos de África y América, los vientos de nuestro destino, como si tu rostro en el quilombo no protegiera nuestras tempestades, como si la resistencia no fuera aún la estratagema.
A la falta de oportunidades y la segregación social se suma un racismo estructural de vieja data que se combina con el ascenso social que provocó el narcotráfico, la cultura de la mafia, del todo vale, amén de las herencias coloniales de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca y el despojo de la tierra en todo el suroccidente colombiano. Periodista Laura Cruz.
Una líder social muy reconocida aquí, Francia Márquez, dice: las mujeres negras están perdiendo las huellas de sus manos por lavar la ropa de otras personas. Y eso ha sido histórico acá.
Claudia Ramírez, abogada.
Cuando llegué a vivir a Cali, hace casi 5 años, pedí al hijo de mis arrendadores, un joven universitario educado en colegio de universidad privada, que nos acompañara a dar una vuelta por la ciudad. Cuando pasamos cerca al estadio, estaban saliendo los hinchas del América, uno de los equipos de Cali, y él aceleró y dijo que había que salir de allí porque olía feo. Luego comentó que cuando había partido del América, la gente podía salir tranquila porque las ratas, todos esos negros ladrones, estaban en el estadio. Quedé sorprendida, creía que la llamada gente bien pensaba eso, que era racista, pero que mantenía la apariencia a través de un lenguaje políticamente correcto. Cuando veo a la gente bien saliendo armada a dispararle a los estudiantes y a los indígenas, no me sorprendo. Están saliendo a matar ratas, no personas. El adoctrinamiento desde su niñez está dando sus amargos frutos. Y la mayoría de ellos son los que están en posiciones de poder, los que tienen dinero y armas para avivar la guerra. Y muchos de ellos tienen la experiencia del traqueto, que es como llamamos en Colombia a la gente que trabaja con el narcotráfico. Y oigo hablar a los jóvenes de primera línea diciendo que están dispuestos a morir, que esto no tiene reversa, que mejor morir que vivir como viven o como ven vivir a sus hermanos en medio de la pobreza, la estigmatización, el racismo. Muchos de ellos con la frustración y la rabia por el incumplimiento de un acuerdo de paz dejado morir lentamente, hecho trizas. Unos dispuestos a morir luchando, otros dispuestos a matarlos, incluido el SMAT, la policía y el ejército, como lo hemos visto estos días. Tánatos fortaleciéndose todos los días frente a un Eros cada vez más raquítico y apenas arrastrando los pies. Y lo único que quisiera decir, si fuera oída, es que toda vida vale, la de los demás y la propia.
pero más allá de la penosa división a la colombiana que jerarquiza a la ciudadanía en estratos según sus ingresos, los sectores privilegiados lo son por el simple hecho de acceder a derechos fundamentales, pero ahora también se han venido a pique. Las clases medias se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia, un empobrecimiento mayor que en el resto del país. El senador Wilson Arias.
Para situarse un poco en Cali, entonces habría que mirar su situación de pobreza, por ejemplo. Creció en la pandemia del 21.9% al 36.3%. El número de pobres fue 67%, creció 67%, tres veces más que el resto del país. Y esos pobres nuevos, que cayeron de clase media vulnerable a pobres, en lo nacional perdieron 24% de su ingreso para caer a pobres y en Cali perdieron el 50% del ingreso. Y el desempleo juvenil, para hacerlo notar, es mayor en todo el país para los jóvenes pobres desescolarizados de la zona rural y mujer. Y si se suman esos factores, pues la situación es definitivamente no futuro. Por ello la presencia juvenil tan importante durante la protesta. Y por ello tal vez la protesta se aprovecha, entre comillas, también para la bronca eterna de la juventud de los sectores populares con la policía por un largo historial de irrespetos, humillaciones, violaciones de los derechos humanos permanente, sistemática contra los sectores juveniles que hoy se expresan y que están explicando un poco también los focos, las zonas y la composición, inclusive tarea, de esta enorme protesta social.
Diana Brito, investigadora social, señala el contexto de la pandemia.
Adicionalmente está el tema de la pandemia. Pues el país retrocedió muchos años en temas económicos por efecto de la pandemia. Según cifras que publicó recientemente el DANE, que es el Departamento de Estadística, el país cayó un 20% en pobreza, pero fíjense que en la ciudad de Cali esto es de un 67%. Es decir, es una ciudad especialmente golpeada por la pandemia en términos económicos y sociales, lo que hace pues que allí haya un polvorín y una bomba de tiempo por inconformidad de la gente y por el desespero mismo que están viviendo por la situación económica que afrontan.
Y no olvidar ni perdonar hasta la libertad recuperar.
Y llegaron las protestas como en todo el país, el día 1, 2, 3 y así. La respuesta estatal ha correspondido a la orden presidencial. Militarización por aire y tierra y el mayor despliegue de la fuerza pública. La investigadora Diana Brito nos comparte su análisis.
Históricamente en el país se ha dado una respuesta militar y policiva a la protesta social. De hecho, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC dejó planteado que se debía hacer una ley para regular la protesta social misma que no se ha desarrollado. Entonces, prevalece una lectura como un asunto criminal y como un asunto terrorista y subversivo que hace que el gobierno únicamente responda por la vía de la fuerza. Por otra parte, hay una reconfiguración de poderes en los territorios justamente por efecto de la negociación, espacios que no han sido copados por el Estado, ni por la fuerza pública, ni por una verdadera institucionalidad. Entonces, hay reductos, digamos, de guerrilleros, hay grupos guerrilleros todavía en armas como el ELN, y adicionalmente hay muchas fuerzas ligadas a las economías criminales, y un muy alto radicalismo por parte de ciertos sectores de derecha que hacen que pues la protesta social legítima que hay en la calle donde miles de personas se están manifestando de manera pacífica pues se vean afectadas por estas fuerzas que de lado y lado pues imponen la violencia. Y pues ya en lo que esto ha derivado es en un enfrentamiento entre sectores mestizos, mucho más pudientes económicamente, que se ha visto incluso tienen el apoyo, el respaldo de la policía, que están enfrentando a los manifestantes de una manera pues violenta. De modo que lo que tenemos en Cali es una situación totalmente caldeada, que demanda una respuesta integral, una respuesta democrática por parte del Estado, pero hasta ahora la única que ha recibido es la de fortalecimiento de la fuerza pública y del pie de fuerza en general de policía y ejército en la ciudad. Yo creo que esta es una situación de alto riesgo, no solo para Cali, sino porque si no se hace, digamos, un cambio de enfoque en el tratamiento que se le está dando, esto puede extenderse a otras partes del país.
El presente se fusiona con rasgos del pasado, que incluso han recordado el paro estudiantil de 1977, cuando era presidente Alfonso López Mikkelsen, y los tiempos que le sucedieron con el Estatuto de Seguridad implementado por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, un estatuto del que dijo alguna vez el dirigente del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán: el Estatuto de Seguridad es simplemente una respuesta represiva a la miseria. El senador Wilson Arias reflexiona sobre esta doctrina del enemigo interno que se aplicó a la insurgencia, pero que luego se extendió a todo aquel que pensara distinto. Por tanto, ha sido el camino de justificación para la violación de los derechos humanos.
A este paro se le ha respondido con una aguda, inexplicable, desmesurada represión. La asistencia militar ha resultado en que hay una colmatación de policías y de ejércitos en la zona que han escogido como foco de la intervención, en este caso el Valle del Cauca, y tiene, en mi opinión, un componente de terror, de guerra psicológica, un propósito de un terror que paralice. En alguna de las concentraciones alguien abrió una válvula de una bomba de gas enorme que hay en la esquina de la Luna y el barrio sintió el olor de gas y la gente corrió despavorida. Lo menciono que adicionalmente, cuando se ha habido una especie de retiro relativo del ESMAD, hay el disparo paramilitar francotirador desde camionetas contra la población. ¿Cuánto tiene de vínculo esto con la teoría o pseudoteoría de la revolución molecular disipada? Yo creo que bastante. Y adicionalmente, tiene un propósito muy macartista de señalamiento, de descalificación, casi de quitarle, disfrazar de no humano y no ciudadano a algunos grupos, por ejemplo la Minga. Veo allí trazos de lo que antes era denominada guerra de baja intensidad, consecuencia de toda la elaboración del enemigo interno que ahora se dirige contra el indígena, contra el negro, contra los de abajo en general.
El paro avanza y también las gestiones de diálogo como única salida constructiva. La academia, la cooperación internacional, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad y especialmente la Iglesia, en cabeza de figuras como el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, tratan de darle un giro de conciliación y de diálogo público al estallido social. Mientras tanto, se habilitan cordones humanitarios para que entren y salgan alimentos, medicamentos y las ansiadas vacunas para atajar la COVID-19. Monseñor Darío Monsalve.
He sugerido dos consignas. Una, protesta sin armas, y eso pues toda una expresión, para todos, hay que volver las calles a la gente. Y lo segundo, concertación con garantías. Eso significa un gesto de un compromiso de inclusión inmediata.
La agenda de una posible negociación es diversa y polifónica. Incluye a los más viejos y a los que apenas nacieron en este siglo. El senador Wilson Arias.
Sobre las banderas, reivindicaciones, sentimientos de la movilización, lo que yo puedo advertir, lo que puedo leer y lo que podría advertir. De una parte, pues, después de la reforma tributaria y la caída de Carrasquilla, apareció con mucha fuerza el tema de la reforma a la salud y presuntas reformas pensionales que no están tramitando, por ejemplo, en el Congreso de la República. Y en materia laboral, lo que se reduce es a un proyecto odioso contra la juventud que tiene Uribe y el Centro Democrático contra los jóvenes, yo no sé, pero quiere disfrazar a todos los jóvenes egresados de la educación superior, universitaria, tecnológica, técnica, como si fueran aprendices y mediante esa relación empieza a pagar el 75% de un salario mínimo bajo algo así como una política de primer empleo odiosa y antisocial.
numeral SOS Cali, SOS Yumbo, Cali Resiste, Somos Minga, Primera Línea, son algunos de los numerales con los que las ciudadanías digitales a favor del paro nacional irrumpen, pero también el lugar de la disputa donde se ponen en evidencia otros relatos. Una manera de existir con la contundencia de la política de las ágoras urbanas en combinación con nuevas solidaridades digitales. Colombia Protesta, grabado y publicado 19 de mayo de 2021. Nunca olvidar y perdonar toda la historia y cuando haya paz, porque esta tierra ya no da más, hay que parar para avanzar.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.